Yo creo que tú no estás preparada
No, yo creo que sí
para lo
estoy
que vamos a
preparada
hablar en este capítulo.
porque además siento que es un tema que a todo el mundo le interesa. O sea, es un tema que todo el
¿A ti te
mundo, a mí
interesa?
me interesa porque tengo relaciones tóxicas alrededor mío.
Ay, sí, ¿cómo cuáles?
Tengo varias amistades. No, 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 es que
Ah, de tus
precisamente
amistades.
esto aplica para todo. Esto no es solamente relaciones amorosas, sino relaciones familiares, amistades, creo que laborales también. Entonces, sí, yo tengo amistades tóxicas que quisiera un poco comentarlo en este capítulo, pero.
Vamos a contar bien, o sea, el tema de qué es. El día de redoble de tambores aquí, literalmente, porque vamos a hablar de, es una pregunta que uno hace, se hace en la vida, y es, ¿uno debería esperar a tocar fondo antes de salir de una situación o salirse antes de que todo se dañe? Y vámonos antes de que todo se dañe. Y aquí ya les hice la introducción a las invitadas del día de hoy, que creo que estamos demasiado emocionadas, en verdad, por esto. Estas invitadas queríamos hace mucho tiempo y hoy vamos a estar hablando con dos de las representantes de Ventino, porque las otras dos las vieron en el video, y son Natalia Fanador y Camila Esguerra, que vamos a estar hablando a propósito de su nueva canción y todo este tema, si uno debería salirse antes o no. Entonces, niñas, bienvenidas a Cruceame.
Verlas en el
Gracias.
podcast. Esta es su casa. Ojalá no sea la única vez que las tengamos. Entonces, no sé qué,
Ahora sí me puedes
cómo.
decir hola, hola, para que saludes en paz, Chito,
Hola,
María.
hola. Oigan,
Bienvenidas
es
a este
que en
súper
verdad
tema.
me encanta saludar así en los stories, saludo
Claro,
así y a la
siempre
gente le
tiene que
gusta.
estar.
Entonces, ese es como mi sello. Pero bueno, nada, bienvenidas. Qué chévere tenerlas en el podcast hoy. El próximo lo vamos a tener a las otras dos integrantes de
Las vamos a
Ventino.
tener hablando mal de las dos que están hoy
Me
aquí
encanta,
sentadas.
me encanta.
Que nos digan todo el dirt de ellas dos, porque son insoportables, cuando son
Súper tóxicas las
insoportables.
comparaciones.
No, muchas gracias. Qué rico estar acá, qué rico este formato
Tan diferente.
diferente y como poder hablar sin pelos en la lengua de nada ya.
Ojo, porque entonces se las voy a sacar y las voy a poner al paredón.
Claro. Esa es una de las cosas que quería decir y es que la entrevista que nosotras queremos hacerle a ustedes, obviamente sí va a tener las preguntas normales, las preguntas como de como vamos a hablar de la canción y a raíz de ahí es que se va como a desenvolver la conversación. Sí, vamos a preguntar cómo de dónde surgió, cómo pues, la inspiración. Nati, tenemos entendido que fuiste tú la persona que más participó en
Escritura de la
la escritura de
canción.
la canción, entonces pues, nos gustaría un poco cómo saber eso, pero también hicimos algo y fue preguntarle a nuestros seguidores qué les gustaría preguntarle a ustedes.
Lo
¿Ya?
máximo.
Cosas que no tienen nada que
Sí.
ver con la canción, no tienen
Perfecto.
nada que
Espero
ver
que
con
estén
Ventino,
listos.
puede ser algo como ¿cuál es tu color favorito? O sea,
Primero,
a
para
mí
las
me va a
personas que no han
gustar.
escuchado la canción, la idea es que la escuchen para que entiendan por qué. Les vamos a dejar aquí yo creo que la estrofa más densa y más fuerte para todos, para que la puedan escuchar.
Los besos de enamorados hoy son besos desgastados y aunque haya querido esconderlos bajo la piel, vámonos antes.
Entonces, ahora sí, yo quiero empezar con las preguntas.
Esa canción es fuerte,
Es
o
muy
sea,
fuerte. A mí
es.
a mí se me pararon literalmente los pelos la primera vez que la escuché.
Uno no
Y
está
eso que no estoy
entusado y
entusada.
se siente triste. Es como, yo estoy en una relación, estoy estable y siento como si estuviera terminando, ¿saben? Como es como,
Sí.
ojalá no me pase para no tener que
Ahora,
sentirlo.
imagínate. Yo quiero saber, Mati, de dónde sale la canción. Y creo que todos queremos saber. Atención.
Por fin llegó el momento, no mentira. Pues de hecho es bastante curioso porque esta canción la escribí hace, pues con un grupo de productores que se llaman Mapache, está Pablo Benito, Nico González y Juan Pablo Isaza de Morat. Y esta canción la escribimos hace casi 2 años, como un año y medio largo.
Wow.
¿Qué? Esto no lo
¿Y por qué
sabía.
sale hasta ahorita?
Por pandemia,
Cosas de
cosas
la
de la
vida.
vida, o
Ah,
sea,
yo
digamos,
pensé que era mucho más
claro.
reciente esta
Lo que
historia.
pasa es que es chistoso porque lo escribí en un momento de mi relación en donde yo sentía que tenía que terminar, que ya como que de pronto sí era el momento, que estaba sintiendo como que las vainas no estaban fluyendo igual, que a veces sentía que él tenía que estar sin mí para volar, literal.
Wow.
Escribí esta canción, de hecho me acuerdo perfecto que al otro día pues se las mandé y Camila me escribió como, ¿a usted qué le pasa? Como, yo estoy tenaz, estoy igual. Y yo como, sí, no sé, nos íbamos a Medellín, ellas ya estaban allá, yo me fui a Medellín como al otro día, y yo tenía clarísimo que yo llegaba de ese viaje a terminar, porque esa canción había sido como ya ese punto de, me desahogué acá y definitivamente es lo que tengo que hacer.
Paréntesis, Natalia tenía la cabeza tan en las nubes que llegó a donde nosotros estábamos.
Uy, sí.
Y se dio cuenta de que había dejado la maleta en el aeropuerto.
Sí. ¿Qué va? O sea, te bajaste el avión como, uy, voy a terminar corriendo.
Pero
¡qué afán! Me dio una afán
y me acuerdo que, o sea, para mí, pues, a ver, les hago un poquito de contexto. Yo llevaba en ese momento 9 años con mi exnovio. Entonces en ese momento pues obviamente no era una decisión tampoco como de ah, listo. Y me acuerdo, hablé con mi mamá, hablé con una de mis amigas, como que todas me decían, y eso pues me preocupó, porque todas me decían como, pucha, ¿estás segura? Como, piénsalo bien, de pronto es un momento, de pronto
sí, no sé qué. Es una decisión apresurada.
Exacto, como háblalo con él, no sé qué, y yo como siento que ya medio lo hemos hablado y las cosas no han cambiado, pero bueno, perfecto, voy a irme a Medellín, pienso y veo a ver.
Ya resuelvo.
La respuesta fue, necesito llegar a terminar ya. Y me acuerdo perfecto que ese día él me recogió en el aeropuerto, fuimos a mi casa.
Qué extraño esa sensación.
Horrible. Y ya con esa canción escrita en el bolsillo.
Yo ya se la había mandado además a él.
Eso te iba a decir.
Yo ya se la había mandado.
¿Y qué dijo?
Estábamos medio regular en ese momento, entonces él era como, ay, está divina. Pues como, wow, qué canción. Pero pues no fue como, es para ti.
Porque todavía. no nunca, pero casi nunca escribe sobre lo que está pasando en el momento. Exacto. Muchas veces.
Pero yo creo que él sí se la olía, porque igual estábamos pasando por un momento no tan chévere y pues la canción es bien explícita.
Él no sintió 100% que fuera para él, sino tal vez como...
Pues después me dijo que sí.
Tú dices, o sea, ustedes escriben como de cosas que les han pasado generalmente.
Depende.
Para mí personalmente es muy difícil escribir cuando estoy como en el momento.
Sino cuando ya has decantado de otras cosas.
Ya has pasado 100%. Un poquito por el momento.
Si uno está atravesando una tusa tenaz y no puede comer, no puede pensar.
De hecho,
no puede
para
escribir,
mí...
Pues menos que puede escribir.
Para mí esta canción fue súper rara porque cuando yo llegué a escribir, me acuerdo que yo solo le conté a Nico, en
uno de los productores,
uno de los productores, ajá, lo que me estaba pasando.
Sí.
O sea, yo no llegué y fue como, imagínense que estoy pasando por un momento súper... No, cero. Yo le conté a Nico, me acuerdo que ese día me desahogué tenaz. Y empezamos a escribir y simplemente se empezó a ir por ese lado. O sea, tampoco fue como hoy escribamos de tomar una decisión antes de... No, o sea, empezamos como con melodías, no sé qué, y ya cuando empezamos a escribir empezaron a salir como estas ideas de literalmente la situación que estaba viviendo. Y Nico, me acuerdo que me miraba como, sácalo, como sácalo todo, sí, sácalo, sí, sácalo. Y pues eso fue, y bueno,
wow.
Entonces llegaron y tú sientes que él
se fue emocionante.
Sí, yo creo que él sí lo sintió. Entonces ese día me recogen en el aeropuerto y yo, pues no lo voy a terminar ya, pues porque son que las 11 de la noche, no, como que no sé.
Pues gracias por recogerme, terminamos.
Básicamente.
Ay, es la última recogida, ¿viste?
Y nada, pues me recogen en el aeropuerto, yo me duermo y él no. Y me levanta como, oye, ya, o sea, como no puedo seguir con esto, como necesito que me digas qué te pasa. Bueno, charla eterna, lloramos, o sea, casi que terminamos, en verdad. Yo le dije todo, como siento que necesitas estar sin mí, todo lo que después me dijo él, pero bueno. Y duramos ese año, que además fue el año de pandemia, súper bien, o sea, como que...
O sea, no terminaron.
No terminamos. No,
arreglaron las
pero
cosas.
Pero entiendo, como...
Pues la pandemia yo creo que llegó en ese momento. En
sí,
que,
pero
yo,
que fue como intentemos.
Sí, la verdad, a ver, si quieren que les sea muy sincera, yo siento que él conmigo estuvo en muchos momentos difíciles y ese era un momento como difícil para él, no estaba, o sea, crisis existencial de la no, vida, ¿saben? Pues, no sé qué hacer, no era nada grave y al final cuando tuvimos como toda esa conversación de sí, de pronto tienes razón, me falta no sé qué, de bla, 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 al final fue como que yo dije, como, ¿sabes qué? Creo que nos merecemos estar juntos en este momento y tú te mereces que yo te acompañe en un momento difícil, porque eso es lo que has hecho tú conmigo toda la vida.
Okay.
Entonces, pues como que nos arreglamos y nos súper arreglamos, o sea, de hecho yo siento que el año pasado, o sea, el año de la pandemia ha sido de los mejores años de nuestra relación, hasta que se acabó, hasta que se terminó, y literalmente fue horrible porque esta canción la escribí cuando yo le quise terminar a él, y ahora es como si él me la estuviera dedicando a mí, porque todo lo que él me dijo cuando me terminó ya hace un ratico,
fue todo lo que
yo pensaba en ese momento.
¿Y era qué? ¿Qué era eso que pensaban? ¿Cómo, por qué irnos antes?
O sea, fue un cambio como de papeles.
Un cambio de papeles fuertísimo, porque fue como...
Inesperado, además.
Estábamos súper bien de un día para otro. Literalmente, qué de miedo, un día para otro. Oye, ¿nos vemos? Yo, sí. Además, porque estábamos en esa época como que otra vez nos iban a volver a encerrar, pero no, pero sí. Ese día me fui a un spa con ellas, con las Ventino. Yo les dije que pues estábamos ahí, que nos habíamos agarrado la noche anterior.
Ellas,
y nada, ese día hablamos y me dijo como, mira, yo siento que nunca vamos a encontrar una razón real para como terminar, pero si no lo hacemos ya no va a ser nunca, y siento que yo tengo que vivir, tengo que aprender a ser feliz sin ti, a saber que puedo ser feliz sin ti. Y shock. Entonces, literal, ahora la canción va dedicada a mí.
De Nati para
de mí para mí.
Literal, un regalito.
Pero muy fuerte, porque en todo ese año igual, él un día me cogió y me dijo como, oye, esa canción me la escribiste a mí, ¿cierto? Y yo...
¿Ya cuando habían terminado?
Sí. No, ya estábamos bien.
Okay.
Y yo, sí, 100% era para ti. Y el man como me dolió mucho, porque yo sabía, o sea, cuando tú me la mandaste, obviamente lo sentí, pero pues, ouch, porque qué canción tan profunda y como tan exacta a lo que estábamos sintiendo y lo que estaba pasando.
Y yo ahí tengo una pregunta, Cami, por ejemplo, ¿tú sientes que uno debería intentarlo hasta el final? O sea, efectivamente irse en un momento en el que uno diga,
siento que eso es antes de que sea muy doloroso. Pesada, ¿no?
Como... Yo he vivido las dos.
Okay.
Es situacional, yo creo.
Y la verdad, me arrepiento de haber esperado que todo se fuera a la mierda. Porque salí yo sacrificada. Y ahorita cuando lo pienso es como, ¿yo por qué me dejé tratar así tanto tiempo? En verdad, yo toqué fondo conmigo misma de ver que este man me trataba mal, me hablaba horrible. En verdad, afectó mucho. Pues como, en el momento yo no me estaba dando cuenta, pero por dejar que todo se fuera a la mierda y no tener el valor de terminar... Yo sí dejé que esta persona pasara por encima de mí y fueron como cosas que me terminaron quedando en la casa. Digamos, era una persona que me criticaba mucho mi, pues como mi parte física.
No, hombre.
Yo lo tengo clarísimo. Dirección.
Literal.
Lo tengo clarísimo.
No, pero es más que me maltrataba.
Y esa noche nosotros allá.
Y todo el día me decía que yo era linda, pero gordita.
Creo que no, puede ser.
Que todo el día me decía que es que yo no era deportista, es que yo no sé qué. Y yo en el momento, pues como que uno va minimizando las cosas y uno diciendo, tampoco es tan grave.
Que es muy grave.
Es muy grave, pero además, después de terminar, yo como mirándome al espejo, encontrando una lista de inseguridades que nunca han existido.
Que no eran tuyas, o sea, te las pusieron.
Que no eran mías, total. Y yo intentando tener otra relación y sintiéndome insegura en toda la relación y yo como, ¿qué es esto? Y 100% me di cuenta de que me sacrifiqué a mí misma por dejar que las cosas como que siguieran su curso y de pronto iban a mejorar y de pronto iban a mejorar. Todo lo contrario. Yo creo que 100% es mucho mejor
irse antes.
Ponerle un freno e irse antes. Porque además uno se queda con la buena memoria y uno se queda con el amor y uno se queda con todas las
con
cosas
lindas. Con los besos.
No, es verdad. Con los besos, en vez de esperar a que uno se odie. Porque es que también siento que cuando las cosas están mal, uno empieza... a ponerlas peor. De verdad, uno se vuelve intolerante y entonces ya tiene peleas estúpidas que no suman nada, pero restan un montón porque uno ya está con las uñas afuera y entonces ya empiezan a hablarse mal y entonces ya cada cosa que en verdad antes no importaba es todo un drama y uno de verdad está siempre esperando a que en verdad terminen, pero porque uno cerró la puerta del carro duro o por cualquier estupidez que en verdad no vale la pena.
Pero entonces hay como diferenciar como... el momento en el, o sea, no sé, como en la punta ya de la crisis para terminar y un rough patch, como una mala temporada que uno dice, de aquí salimos.
Pues que yo creo que es situacional, ¿sabes?
O sea, yo pero creo es que difícil, depende, ¿no? Porque pues, tú no, puedes decir, es una mala racha que tenemos de pelear.
Sí, también o, depende ya, de las situaciones. O sea, lo que Cami dice, pues era una relación. O sea, eso es tóxico, una relación tóxica.
No, de acuerdo.
¿Saben? Digamos, en mi caso, no era una relación tóxica. Entonces, sí daba como el espacio a, ok, de pronto podemos trabajarle acá. Pero en una situación como, no, pues es que el man me dice que soy linda, pero gordita. Chao, o sea... Sí. Red flag con toda, sí, o sea, vete ya.
Pero digamos, en la otra relación de la que yo salí antes de tiempo, sí siento que uno le tiene que dar instancias, o sea, como, ok, hablemoslo, no se trata de salir corriendo al primer problema.
Es que es lo que yo digo, porque sí, siempre yo creo que no. Depende, yo hablar de mí, de una relación muy larga que yo tuve, que de hecho les estuve contando el otro día, yo terminé muy bien esa relación, y fue porque yo dije, las cosas para mí no están igual, y yo creo que yo hubiera podido... recuperar mi relación porque era, les voy a contar una cosa muy tóxica de mi parte, yo me tenía que inventar las peleas, o sea, él escucha esto y yo creo que pensará que soy una loca, lo he repetido como en 1000 capítulos, yo me tenía que inventar las peleas porque no había peleas, era súper tranquilo, yo soy súper alborotada, él es súper cero salir, cero, y yo soy rumbera, loca, toma, si me entienden, éramos polos opuestos y yo me tenía que inventar las peleas, entonces yo dije, ya no me siento de la misma forma, voy a cerrar las cosas acá, y yo sé que si yo me quedo con él voy a ser feliz porque es una persona muy, o sea, es muy respetuoso, es muy trabajador, amo la familia, mi familia lo ama, ¿saben? Como que todo en general estaba muy
todo bien, era bueno,
pero yo dije, si yo sigo en esta relación, ¿para qué? ¿Saben? Entonces me salí de esa
creo
relación.
Creo que viene mucho, no solamente, claramente, de relaciones tóxicas, dejémoslas a un lado. Pero viene mucho de
es
lo que uno...
Es más difícil una relación sana.
Claro, de lo que uno quiere en una relación. Si yo lo que estoy buscando en una relación es una persona que sea mi cómplice, con la que yo crezca y esta persona crezca conmigo, no solo ser feliz, sino hacer feliz a la otra persona, y uno tiene como este checklist. Y uno va viendo que uno ya no es feliz con esa persona, ya lo está ayudando a crecer, ya no es una persona con la que uno se proyecte.
No te emociona.
Así
no,
sea una cosa sana y así las cosas estén funcionando. Pues de pronto... No es que las personas sean o no sean para uno, pero creo que hay momentos. Y uno nunca va a ser la misma persona siempre. Y obviamente uno se construye un montón con la persona con la que está, pero así como muchas relaciones se construyen y se van uniendo, uno va aprendiendo y la vida le va enseñando y a veces uno crece y crece aparte y eso está bien.
Sí.
Y eso no tiene nada de malo, es parte normal de la vida, pero sí creo que antes de salir corriendo y antes de todo hay que hacer como el análisis de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que esta persona, qué es lo que esta persona necesita, y si uno en verdad es consciente de que uno no le puede dar lo que la persona
no
necesita.
No quitarle más tiempo tampoco a la otra persona, porque siento que eso pasa
tampoco
mucho.
Tampoco es justo, total.
O sea, hay gente que se llama, ay,
está
bien.
Está bien, está bien.
Es que la comodidad también, la comodidad es un poco imperceptible a veces. O sea, yo...
Súper.
Pues yo en parte siento que estaba muy cómoda, porque igual estábamos muy bien.
Yo también estaba muy cómoda,
pero no sentía que fuera una comodidad como, ah, no, o sea, realmente, o sea, y por eso fue también como tan sorpresivo para nuestro entorno, o sea, como cuando yo les conté a ellas, cuando le conté a mi familia, hasta sé que pues a la gente, sí, o sea, era como... No,
yo me emborraché y lloraba y puteaba, no, yo,
espérate,
¿qué les pasa,
qué, ¿qué está pasando? O sea, como, ¿de dónde? Pero a hoy ya, pues además, pues creo que es un proceso que toca... aceptar y como vivir con eso es... Estábamos muy cómodos, pero muy en el fondo, los dos estábamos buscando cosas muy diferentes.
Y yo siento que eso pasa, ya, uno siempre trata de buscar como excusas. Y por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo iba a terminar mi relación, que yo decía, bueno, listo, entonces yo me siento que lo voy a decir. Yo le podría decir, mijo lindo, acá se acabó porque es que no me siento igual, punto final, a ti qué carajo te importa, o sea, sabes, o sea, sí te importa, pero... Pero no tengo por qué explicarte mucho. Y excusarme y tratar de buscar como razones que validen después la decisión que voy a tomar.
Total.
Entonces, es siento que uno siempre termina como el malo un poco en las relaciones.
Ah, total.
Así, así, así termina 100%.
El que toma la decisión, a menos de que haya algo tóxico, es el malo.
Eso a mí me parece 100%. Terrible porque es válido no sentir lo mismo. Eso, o sea, si una persona evoluciona, si una persona cambia, porque no es válido decir,
y además,
déjame, no me siento igual.
No hay nada más duro que alguien que se queda con otra persona por pesar.
Es que
sí, eso me parece.
Eso a mí me parece peor.
O sea,
peor,
por pesar, o sea, de no saber cómo terminar. Sí. Ay, es que no le quiero romper el corazón. Eso es peor.
Es que ha sido tan linda, tan lindo conmigo. Es como le estás haciendo perder. Es que yo lo pienso así. Uh-huh. Y más, siento que estamos en un momento en nuestras vidas en los que tú estás en, pues la mayoría de la gente con la que yo he hablado, tú estás en una relación donde te proyectas ya con esa persona, a menos de que quieras bloquear, estás bloqueando, pero ya no te vas a meter a una relación para hacerle perder el tiempo a la gente si sabes que ahí no va a pasar para ningún lado.
Entonces, y si esa persona se está proyectando contigo, y así no sea físicamente que te esté sacando un anillo o que te esté diciendo vamos a vivir juntos y tengamos perros y tengamos hijos, pues la persona seguramente tendrá planes en mente y es injusto que dejes que su imaginación siga creando todas esas historias que no van a pasar. Yo voy a decir algo, yo siempre he sido la que termina mis relaciones y siempre soy la que más se rompe el corazón. No hay nada más difícil que tomar esa decisión. Es horrible terminarle a alguien, de verdad.
Sí, es horrible.
Y yo siempre soy la de las tusas que me quiero morir, pero soy yo la que tomo la decisión. Y en verdad, después de un tiempo, aunque duela, aunque uno patalee, aunque todo, uno sabe porque uno tiene esa intuición.
Sí. Nati, yo tengo una pregunta demasiado importante, pero cuenta tu historia ya.
Que a mí me pasó lo mismo que a ti, y es, yo nunca he estado como en una tusa, así como perdida, que yo digo,
¿pueden creerlo? Morir. Nunca sentí una verdadera
tusa. Dios mío, ojalá no la tengo.
Yo de todo estaba muy tranquila, pero a mí me pasó, y esto pues tengo que decirlo, y ser muy sincera, yo cometí un error en mi relación, y ese error no lo afectó a él en ese momento, digamos que él nunca se vio afectado por eso, pero estaba en mí, ¿saben? Como que esa vaina estaba en mi corazón, en mi cabeza, en mi todo, y me pesaba, ustedes no se imaginan, me dan ganas de llorar y todo todavía. Y mucho tiempo después, como un año después de haberle terminado, yo a veces me ponía a llorar, como sí, de la nada. Y yo decía, yo no quiero volver con él, no es la persona de mi vida, no me proyecto con él, no nada, pero marica, me siento tan mal, o sea, de lo que hice, que sí, me ponía a llorar de la nada. O sea, estaba ahí acostada en la cama y me ponía a llorar. Y había era como, gorda, ¿qué pasa? Yo decía, perdóname, porque yo sé que esto es incómodo,
mucha culpa, pues, obvio.
Pero tengo mucha culpa.
Sí. Yo, aquí, es una pregunta un poco de paredón. Tú misma dijiste que aquí estabas
lista. Hágale.
¿Te arrepentiste de no haberte ido antes? O sea,
no.
Tú llegaste queriendo terminar, arreglaron las cosas y luego se voltean las cosas. O sea, y es el que toma la decisión. ¿En algún momento dijiste, juepucha, por qué no me fui antes?
No. No, la verdad, hoy agradezco 100% haberle dado ese último
empujón.
Ese último empujón y ese último año que para mí, y sé que para él, o sea, fue un año muy especial. Creo que ninguno de los dos, espero, se arrepiente de ese último año. Que pues al final lo veo, obviamente esto es después de un proceso largo de, después de la tusa, después de todo, de lograr decir como, creo que pues qué rico que lo último que tenemos de nuestra relación fue ese año tan lindo que vivimos.
Sí, ¿sabes? Si hubieran como terminado antes, en ese momento, cuando ya se le quedó la maleta y corrió a Medellín.
Sí, o sea, como sido, que siento que todo fue como tuvo que haber pasado. Obviamente, a ver, me dolió hasta el fondo de mi corazón, hasta los sitios donde uno pensaba que no dolía. Bueno, tenaz, tuve la tusada, pensé que iba a ser la eterna entusada, horrible, pero también es súper lindo. Como vivir el proceso y llegar a donde estoy hoy.
¿La tusa es linda? ¿Como ese proceso es lindo?
No,
es horrible.
Lo entiendo.
La tusa es horrible.
Yo vivo con ese miedo.
No, no, y pero pues tenlo.
Como uno se rescata.
No. Exacto. Tenlo.
Tenlo porque, o sea, de los peores momentos de mi vida. O sea, sin duda, fue horrible. O sea, horrible.
O
nunca
le duele el
todo, o sea, está el pelo.
Nunca me había sentido tan vulnerable, como tan,
como así que el pelo duele, el pelo todo duele.
Te duele existir, respirar.
Todo te duele respirar, pararte.
Como donde se unen las costillas, duele.
Sí,
como si no tuviera.
Pero después de vivir eso y estar bien, y además decir como, uff, ya pasó, además, porque ya pasó lo peor.
¿Ya pasó?
Ya pasó lo peor, a ver, ¿cuál es el proceso? Mi proceso y mi conclusión a hoy es, menos mal, pasó ahí, porque pues nosotros ya pues después de 10 años juntos, obviamente, ¿cuál era el siguiente paso? Y pues yo soy una vieja que toda la vida ha soñado con matrimonio, con casarse y tener hijos, y pues claramente me proyectaba con él para todo eso, y pues él no se estaba proyectando para nada. Entonces, pues menos mal pasó ahí y no, pues pucha, uno no sé, casado.
Ya casado, oye, me arrepiento.
Ay, no, gracias a Dios, creo que estamos en un momento de la vida donde ya hay que vivirlo, hay que tomar esa decisión. Le agradezco todo lo que fue nuestra relación. No le agradezco tanto lo que fue después, pero...
Ay, ya vamos para allá.
No, mentira. Pero también darse cuenta de que ya pasó, de que ya estás bien. La verdad,
todo
siento
lo que sacó usted.
Uy, pucha. Fue, o sea, yo cambié a manera muy positiva. Siento yo que aprendí muchísimo de mí, me conocí un montón. Y estoy creo que mejor que nunca, o sea,
creo que eso es lo bonito, que eso es lo bonito que decían ahorita, que uno rescata la tos, es un proceso de sí. Todo lo que sea, pero uno o sea, uno se rescata a uno mismo, es el proceso de el dolor y saber que uno vuelve a salir a flote, como que
y
creo
que
eso
es
y salir solo,
o sea,
sí. Saliste solo,
con ayuda,
saliste, sí, obvio, pues tú, mejor dicho,
¿qué consejos darían ustedes?
Para concluir, creo que el último paso que tenía que dar era sacar esta canción. O sea, necesitaba ya, o sea, y el día del lanzamiento lloré otra vez, me entusé otra vez, pero lo necesitaba. Okay. Lo necesitaba.
¿Y
porque...
tú has vuelto a hablar con él? ¿El día del lanzamiento pasó algo?
No.
¿Nada?
No, he vuelto a hablar con él, o sea, cortamos de raíz y creo que es lo mejor.
Lo mejor,
o sea,
lo
mejor.
Lo más doloroso, pero lo mejor.
Sí.
100%. Pero bueno, Chito María.
Vamos al
hotspot. Vamos al hotspot.
Bueno, y para variar, yo voy a empezar hoy con mi hotspot, y ya se los había dicho, y es que yo quiero escucharlas cantar. Entonces, mi hotspot es que canten.
Es que ya nos confesaron que solo hacían playback, ¿no?
Sí.
Yo ya estaba nerviosa de tener que dar nombres, apellidos, direcciones.
No.
Yo ahorita les tengo uno chistoso. Háganlo. Cántenlo.
Canten. Bueno, entonces, miti, miti, coro. ¿Sí?
Ay, el coro de la canción, por favor.
De la canción, claro.
¿Cómo es que?
Ya empiezo. Vámonos antes de que tal vez sea muy tarde para huir. Yo no quiero salir en pedazos, yo no quiero odiarte.
Vámonos antes de que el tiempo tenga más por destruir. Ya no puedo vivir en tus brazos, yo no quiero odiarte.
Vámonos antes de que todo se desarme.
Vámonos antes porque yo no quiero odiarte.
¡No!
¡Maritita! Quiero estar entusiasmada para escuchar esa canción.
¡Tanchito!
Terminamos una semana y volvemos después.
No la recomiendo.
Wow, marica, no.
Oigan,
qué talento.
Wow,
no es playback. Les aviso desde ya. Wow, es espectacular. Yo les traía un hotspot un poco chistoso. Vamos a jugar a ¿quién es más? Entonces vamos a adivinar, porque ustedes dos se conocen mucho y nosotros evidentemente nos conocemos mucho. Pero entonces vamos a adivinar, vamos a hacer unas preguntas y voy a decir quién creen que ha sido la que más está, y cada uno va a decir un nombre. Okay. Y ahí vamos a comentar si creemos o no.
¿Pero entre las cuatro o
entre nosotras cuatro?
O sea, si tú me preguntas.
Pues, yo te digo, ¿quién? Esta es la primera. ¿Quién de nosotras cuatro ustedes dirían que ha tocado más veces fondo?
Así no nos conozcamos, así nos conozcamos. Igual.
Adivinamos.
Okay, listo.
Igual ya sabemos que dirán que no ha tenido tus.
Entonces ya no sabe ese fondo, pero puede ser otro fondo. Listo, entonces. Uno, dos, tres. Yo diría que Cami.
¿En qué? Sí, claro. ¿Quién es la que más ha tocado fondo?
¿Tú?
Yo también digo que Camila.
Me autonomino.
Yo creo que Cami.
Sí.
¿Por qué? Yo lo siento, porque tú vives muy intensamente tus relaciones, entonces siento que o estás muy high o...
Pero yo siento que
vivo todo así.
Pero...
¿También yo? ¿Me vas a nominar?
Sí, yo también. Te nomino poquito.
Sí,
¿se puede?
Sí, 100%.
Sí, sí.
El podio es primer lugar, segundo
sí,
lugar.
Sí, ahí no lo competimos, pero al final sacaste un codazo y ta.
Y te empujó.
Sí.
Y la empujaste.
Sí, yo también siento que he tocado fondo duro. O sea, duro que... Es más, ahorita quisiera que diéramos consejos. Estos consejos que hemos tenido, como cómo salir de verdad de la tocada de fondo. Pero por ahora, ¿quién crees que ha sido la que más ha hecho tocar fondo? ¿O a alguien o a más personas?
Voy a decir Juli.
Uy, rompe corazones.
Tienes cara de maldadosa.
Creo que...
Sí,
yo también diría que tú, en realidad.
Sí, yo también diría que yo.
O tú, o Cami, en su defecto también. Porque también los ha hecho, o sea, ella lo, se ha sentido muy triste. Pero
no, yo me rompo el corazón solita.
¿No se los rompes a ellos? ¿Solo tú?
No creo.
No creo.
No creo. Solo yo, ok, wow. Qué peligro, ¿no? O sea, la que nos ha tocado a fondo y la que hace tocar fondo. Divina la combinación.
Combinación.
Me encanta. O sea, la
combinación. Sí. Tóxica la relación.
Tóxica.
Hermosa. Bueno. Si tuvieran que escoger esto, sino si tuvieras que escoger un color con el cual representar el tocar fondo, ¿con qué color lo representaría?
Uy, como gris. O sea, ni siquiera es negro. Es como...
Uy, para mí sí es negro.
Yo iba a decir que negro. Para mí, era
para mí es como
negro.
Gris, como de...
Para mí es naranja, porque de un naranja.
Ok. Para mí es gris, como de... O sea, como que sí, me da como...
Para mí es negro como, va a ser algo muy dramático, como cuando uno tiene los ojos ya demasiado hinchados y tiene la luz apagada y es como que no puedo más con la vida.
Ay, sí, qué
como
tristeza.
Ese negro que no es negro negro, sino como de que uno lleva encerrado
como vacío.
En el cuarto tres veces.
Como
tres
color
días.
Vacío.
Solamente sí. Hablemos de, por ejemplo, lo que es quedarse dormido llorando.
No.
Eso es de las cosas más
despertarse
tristes
despertarse con la almohada mojada, que, no, es como,
que es como una vez llorando terrible. Y caen las lágrimas y no sobre la almohada. Es verdad, demasiado trágico. Y la cara Juliana no tiene precio, se la pudieran ver en este momento.
No, ya no tiene ni idea de qué estamos hablando.
Y la última, que ya sabemos que tú no aplicas, pero gorda, para que digamos, ¿quién creen que ha durado el periodo más largo en el fondo? Yo diría que Nati.
Yo diría que Nati.
No, yo creo que yo.
Es que no sé, o sea, no sé, es que...
Mi tusa fue más larga.
Es que no sé.
No sé, yo creo que las dos.
Es que yo creo que la mía fue profunda.
La mía fue profunda, la de Cami fue un poquito más larga.
Pero es pues, que es tóxico y va y volvió.
¿Qué?
Entonces,
uy, eso es durísimo.
Ay, no,
sí, entonces uno creía que estaba bien y que estaba mejor.
Es que ahí es donde uno dice, se corta de raíz,
ahí
doloroso.
Es que vayamos a esta sección. Uh-huh. Tips para salir del fondo. Primero puede ser, por ejemplo, el que ya dijo la señorita Camila, irte antes en ciertos momentos cuando ya sabes 100%. Que esto se está yendo para otro lado. Segundo, que yo soy la más abanderada de este tema, y en esto a veces diferimos un montón con Juliana por personalidad, que yo digo que hay que cortar las cosas de raíz. 100% de raíz.
Yo soy terrible para eso, yo guardo cartas, fotos, todo, pero sí es mejor. Porque las veces que no lo he hecho, he sufrido 8 meses entusada porque el mamba viene y
es que yo en este tema no puedo hablar tanto. O sea, en cuanto a relaciones, no...
Sí, porque tú piensas que uno no debería cortar de raíz. O sea, por ejemplo, Julián, las de las personas que
yo
piensan
tengo
que
las fotos
sí
con
tengo
mi
contacto.
Novio.
Ah, no, pero...
No me refiero a eso, sino o como sea, que se pueden escribir.
Pero en el
como,
momento.
Yo lo puedo encontrar, ¿cómo vas? Feliz cumpleaños.
Yo al día de hoy no lo he visto.
No, total.
Es que
pero en ese momento,
no, ¿y por qué
en
no
su cuento? Momento de la terminada, siento que es mejor cortar
sí,
de raíz.
Sí.
Y si después pasa
claro,
tiempo y los dos sanan,
eso sí.
Perfecto.
Y además, lo siento que es para las dos personas. Puede que tú no lo necesites, pero tal vez la otra persona sí.
Digamos,
corta de raíz.
Yo no dejo de seguir a nadie, yo no bloqueo a nadie.
Corta de raíz.
Pero yo
sorteo. Mírame los ojos.
Chito, corta de raíz. No, a la Chito ya hace 2 años.
Dice, ya no, es que dice, uno tiene que cortar de raíz, ¿no? Porque es que uno tiene que entender que, y me mira de lado, como uno tiene que entender que...
O sea, no estoy diciendo de la ahorita,
en la misma página.
Para la Juliana de hace 2 años y medio, es... Pues pucha, yo siento que uno le hace a veces también más difícil las cosas a la otra persona.
Eso sí es.
O sea, sin duda va a ser un golpe mucho más fuerte al principio. Uh-huh. O sea, dolorosísimo. O sea, imagínense para mí lo que fue después de 10 años la persona con la que estuve todos los días de mi vida, que se volviera un desconocido de la nada. O sea, pero pues ya. O sea,
pero eso hace que sea menos, o sea, más fuerte lo que decíamos, pero menos prolongado en el
pero
tiempo.
Pero uno se acostumbra más rápido a no tener.
Ajá.
Uy, para mí es muy importante redes sociales. No dejar de seguir si no quieren, porque además siento que eso para mucha gente es como montarle la guerra, ¿saben? Como si uno ve un follow, es como, uy, esta persona, ¿qué? Pero para mí es muy importante mutearlo. Porque yo no puedo con que estoy teniendo un día de tranquilidad, estoy teniendo un buen día de tusa, me estoy sintiendo bien y me sale una historia cuando no estoy buscándola.
Sí, total.
Si yo tomo la decisión consciente de estoquearlo, vale, va bien.
Me metí, yo sé a lo que estoy yendo.
A mí,
o sea,
a mí en cambio, a mí sí me sirvió no mutear.
¿En serio?
Yo siento que viví el proceso
no
de... O sea, yo primero, esto yo sé, esto no está tan chévere, pero yo no fui la que decidió sacarte de mi vida. Entonces no te voy a sacar porque pues yo no tomé esa decisión, pero bueno, eso hoy en día lo pienso, hoy en día lo pienso y es como, qué tonta, pero me sirvió, es como de ir midiendo el proceso, ¿saben? Como, claro, al principio era como, pucha, como, sí, como, primera historia,
ya veo la historia,
sí, pero literal, al llegar al punto de que, pues hay una historia y... Perfecto, la puedo ver con toda la tranquilidad y ya.
Es un culito rojo y es que uno tiene que
ver. Sí, uno tiene que ver, uno no puede ver.
Claro, y pues,
¿tú tienes la fuerza para no ver? O sea, ¿tú crees? En ese momento, como recién terminado, yo creo que no la tengo ni idea.
Bueno, además, es así. Oigan, es que mi caso es anormal, porque además nunca sube nada. O sea, yo creo que vi una story de él
cuando estaba recién terminado.
O sea,
es un anime. Bloquearon.
No, a mí no también me han bloqueado muchas veces. Eso es lo más chistoso. Que yo también siento como, yo muteo. Yo también soy del team mutear. Como no te va a sacar, es 100%. Es como mientras me voy acostumbrando. Pero todos me han bloqueado. No entiendo por qué.
No, yo eso sí no.
Yo siento que no he sido tóxica. O sea, normalmente han sido, son tóxicos, es conmigo y termino yo bloqueada. Es como,
literal.
Ah, bueno, marica, la verga.
Si ahora salgo yo a deberte.
Sí.
Aparte, gordo hinchado. Aparte, que tú me terminas, me bloqueas. Sí, no tienes.
Pero es que yo creo que el tema de tocar fondo termina siendo a veces muy heavy porque es algo demasiado como personal. Cuando es con una relación, o sea, depende del tipo de tocar fondo, ¿no? Porque no solamente es como toque fondo en una relación, como que la dejé prolongada más de lo
no,
que
pues
era.
No, pues el trabajo que te hace infeliz, la amiga que solo te critica.
Una adicción.
La carrera.
Digamos, siento que un consejo que aplica para todo es que yo sé que uno, toda la vida le han enseñado que uno tiene que ser feliz y tiene que perseguir la felicidad, marica, y decisiones que te van a hacer infeliz por un rato, pero que son para defender tu tranquilidad. Si en este momento estás feliz con tu pareja, pero te sientes intranquilo, tienes pensamientos de que de pronto no es lo que deberías estar haciendo, o pues estás ok con tu carrera o con tu trabajo, pero en verdad en el fondo no sientes que ese es tu camino, busca lo que a ti te dé tranquilidad. Que de pronto tomar la decisión va a ser duro, que
sí,
de pronto estar
fácil,
desempleado, pero... estar entusado, perder a esa persona que te está haciendo daño de vez en cuando, es duro, pero si defiendes tu tranquilidad y si como... Sí, es tu intuición, yo creo que es una buena decisión. Y ahí evitas tocar fondo.
Oigan, yo creo que ya estamos empezando a acercarnos un poquito al final, pero aquí tenía un fact y una pregunta para todas aquí las presentes el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de tocar fondo, siempre estamos hablando de un evento en particular con el que uno marca como el punto más bajo, o sea, del cual ya no hay más hacia abajo, o sea, uno ya de ahí tiene que salir. ¿Tienen algún recuerdo como de este momento? En este momento yo siento que toqué fondo. Como no, como de cuando terminé
la situación,
sino este día que yo estaba en mi cama, tal cual, llorando, acostada, consolándome a mí misma por X o Y motivo.
Pasa que además yo creo que uno ve esos red flags ya después, ¿no? Como que en el momento uno no dice,
sí, o sea, hoy acá sentada, tú, gorda, por ejemplo, que ya sabemos que no has tenido una tusa, pero es que lo que decimos que tocar fondo puede ser de muchas otras cosas. Algunas has tenido como, uy, aquí, de aquí solamente me levanto porque ya para abajo no puedo ir más.
Pues yo creo que yo toqué fondo con mi familia el año pasado, cuando salí del closet. Yo tuve unos meses de mierda. Fueron 4 meses en donde yo lloraba, en donde me tomaba una botella de vino todos los días. O sea, iba al supermercado a comprarme todo el vino que había. De hecho, el fin de semana pasado estuve allá.
De hecho, estaba abastecido.
No, de verdad. O sea, no había más vino en el lugar. Me acabé todas las botellas de vino blanco y todas las botellas de vino rosado que había en el lugar. Y como no había forma de traer más, no estaban como abasteciendo. O sea, el trago era una prioridad en ese momento, una cuarentena.
Sí.
Entonces, no había forma. Me acabé todo el trago. Y para mí, yo creo que ese ha sido el momento más de tocar fondo en mi vida. Porque me desconozco además también. Como en las actitudes que tenía, me metí en una guerra con mi familia terrible. Siento que igual no me arrepiento porque todo eso hizo que la relación que yo tengo en este momento con mi familia pueda ser lo que es por lo que pasó. O sea, yo creo que si yo no me hubiera sentido así, si yo no hubiera tenido las peleas que tuve por defender lo que yo soy, pues yo en este momento no estaría acá. Pero sí, sin duda, yo creo que ese es como el recuerdo más gris,
eso,
naranja
sí.
O negro, como lo quieran decir, de mi vida, 100%.
Yo creo que en mi relación súper tóxica, toqué fondo, yo me dejé maltratar mucho tiempo, o sea, de verdad, yo ahorita veo hacia atrás y digo, como no entiendo, cómo dejé pasar tantas vainas. Yo tuve un ataque de pánico con el man por el teléfono y me decía, es que tú eres una exagerada, ¿qué te pasa? No me acuerdo de nada, literal. Y el man le valió huevo. Pasaron muchas cosas que yo digo, ahí era, O sea, como sí, cuando uno pasa la salida por una carretera, sí, y es sí, como...
Era por ahí.
Se me pasó. Y me pasaban muchas vainas. Y además estaba en cuarentena, entonces eran como muchas vainas sumadas. Pero un día estábamos hablando y nos peleamos. Y el man me confesó que nunca había leído mi libro. Que es como mi cosa más importante en la vida. Y en vez de pedirme perdón, me gritó y se desapareció.
¿Te había dicho que sí lo había leído? O sea, ¿te había dicho mentiras?
No, dijo que se lo estaba leyendo.
Okay.
Me gustió, bueno, 5 días en cuarentena y yo acá dije, no más, o sea, no más, no puede ser esta vaina. Y cuando apareció, ahí sí ya no pude más, exploté con todas las fuerzas de mi ser y pues terminamos por teléfono, pero para mí fue una decisión muy difícil por el contexto en el que estaba. Yo estaba viviendo en la casa de mis papás, en La Calera, en un apartamento chiquitico, cuarentena, de todo. Y en, como que en su momento fue como, no quiero quedarme sin nada, como no quiero, pero 100% que sentía que me estaba traicionando a mí misma. Y cuando de verdad le he explicado a esta persona que mi libro es la cosa más importante de mi vida, y él toma la decisión consciente, o sea, si no se lo leyó, al menos que me mienta.
Sí.
Pero en verdad, cuando yo le mostré como esto es esencial para mí y él pasó por encima de eso, para mí ya fue como, no, esto ya es como cruzar todos mis límites. Y ahí fue que por fin se acabó. Y después, fun fact, es, me devolvió las cosas en bolsa de basura. Pero eso es otra historia.
Ah, bueno.
Aunque okay, nada.
¿Ustedes devuelven cosas?
Yo no devolví nada.
Sí, no, yo tampoco.
Yo sí, pero pues porque era otra situación. O sea, yo estaba entre casas y él mantenía hasta mi pasaporte, entonces pues me tocaba.
Ah, no, le tocaba.
No, yo no devolví nada.
¿Y el tuyo?
Mi momento de tocar fondo, uy, qué difícil. La verdad, siento que...
¿Varios?
Es que además es duro porque es cuando uno experimenta la primera tusa de ese nivel, uno cree que ha tocado fondo y cae más.
yo diría que fue como en... ¿Cómo en abril? A ver, o sea, me acuerdo que venía Semana Santa y yo no quería estar en Bogotá por ningún motivo, o sea, casi ni siquiera quería estar en Colombia. Entonces armé literal viaje con toda mi familia. Y el día que me iba, me dio un ataque de llanto, pero, oigan, pero además mi mamá era como, nos vamos para Nueva York los 5. O sea, no viajamos juntos hace mucho tiempo, contrólate, o sea, como ya, y yo no podía parar, y siento que fue ahí porque yo sí siento que llegué de ese viaje cambiada, o sea, como que algo cambió en mí en ese viaje, y me dio durísimo, porque pues siempre que hacíamos esos viajes, pues él iba, o así fuera toda la familia y toda la vaina, entonces como que fue ese primer encuentro de una situación normal,
común pero diferente,
en donde él no estaba, pero fue un viaje tan especial, también, o sea, siento que es clave estar bien rodeado, ¿no? En estos momentos, ay, en donde
sí,
uno
está tocando cosas, ¿no? Eso es muy importante.
Yo así hoy, nadie lo vaya a sacar a uno del hueco,
uno necesita la
pero 100%. Impresionante, o sea, y en eso sí, gracias a Dios, tengo la familia más espectacular, porque siento que fueron claves en todo mi proceso, y después de ese viaje siento que ya, o sea, como que mi cabeza hizo clic. No es que ya estuve súper bien, que ya
me lo he dicho,
pero era otra persona. O sea, sí, creo que toqué fondo el día que me fui.
Okay.
Bueno, ahora vamos a hacer la sección de preguntas.
¡Ay, yo
ay por favor! ¡Trinata, por favor, me introducen un audio de suspenso!
¡Tambor!
¡Tú ya estás en la querida! Ay, pero
bueno,
es que es muy sí, tocar fondo.
Todos acá tocar nuestras historias de esas.
Con una relación, o sea, ya lo he contado en otra, pero esta vale la pena, sobre todo si son nuevos en este podcast escuchándolo. En una relación también, como muy, muy dañina para mí. Yo ya había cedido muchas cosas, como porque la persona no estaba segura de querer seguir conmigo, no sé qué. Y eso que uno dice, aquí me tengo que ir, lo mismo. Ahí sí debía haber aplicado la vámonos antes. Que incluso lo intenté en un momento, me acuerdo que nos habíamos dado un tiempo y yo dije, ya, aquí nomás, me salgo, terminamos las cosas y no, por favor, yo sí quiero luchar por esto, déjame demostrártelo, bla, bla. Esto fue un viernes. El siguiente viernes, o sea, 8 días no pasaron. Y bueno, había como, uy, es que cómo lo resumo. Había un concierto. El caso es que la razón por la que habíamos peleado antes era porque había una conversación con una persona con la que estaba más o menos planeando ponerme los cachos. en ese concierto.
Perfecto.
Entonces, cuando dijimos, no, sí vamos a seguir.
Nati, perfecto.
Sí, entonces, cuando decimos, sí, sí vamos a seguir, no sé qué, bla, bla, me dice, yo, bueno, ya llega el concierto, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vas a vender la boleta y vas a ir conmigo? ¿O yo voy con tu grupo de gente, incluyendo donde estaba la persona con la que me van a poner los cachos, ¿no? O sea, importante. Me dice, no, tú si tú volviste conmigo es porque tú vas a confiar en mí. Entonces me tienes que dejar de mostrarte que no hay nada más.
Pues es que uno aguanta.
Ah, y uno estúpido. Perdón, qué estúpida. Yo hoy en día digo, párate en tu puto lugar y di, no. Y yo, bueno, está bien. No, vas a ver que yo te voy a hacer sentir súper segura, como si nada fuera a pasar, no sé qué. Llegó el bendito concierto.
Toca aceptar que las caras de Natalia. Amo las expresiones sí. De Natalia. Es como... patético.
No, es que literal, le pasa.
Como que caben muy bien en la conversación.
Y entonces llega el concierto, desde el pre ya se desapareció.
Anda.
Ni un mensaje, ni un nada. Y yo veía en las historias como de la gente.
El man ahí.
Me iban a poner los cachos. O sea, pero era todo el problema. Yo veía las historias.
O sea, ¿tú veías que estaban al lado?
No, o sea, no. Yo veía como todo el mundo.
El plan.
Ajá, pero a mí no me respondían y en cambio estaban ahí. Y yo decía, puta, bueno, no importa, ya se va a responder en el pre.
Viendo todo live, sí, a ver si termina.
Más o menos, llegamos al concierto, estábamos en secciones diferentes, pero están de malas que una de mis amigas estaba en el palco al lado. Me empieza a contar que toda la noche estuvieron así, súper cerquita, a punto de darse besos, pero que nunca se dieron besos en teoría, pero que súper cerquita. Fue la peor noche de mi vida, yo me pegué una borrachera, que obviamente desesperada, llamando, por ahí 50 llamadas perdidas, borracho, yo ni siquiera me acuerdo la mitad del concierto, porque yo estaba afuera llorando para que fuera, que por favor, que cómo me iba a hacer eso, déjame disfrutar mi concierto.
No.
Y me cuelgo el teléfono.
No.
No.
Se desaparece, o sea, yo le alcanzo a escribir como, tienes huevo, me están diciendo que te están viendo con esta vieja aquí a 2 centímetros, ay, claro, y le crees a tus amiguitas, no sé qué, bla, bla. Y me apaga el celular.
Foto.
Me apaga el celular. No, peor. Yo tenía un presentimiento en el hijo de puta. O sea, ya se acaba el concierto, yo me voy a mi casa a las 8 de la mañana.
Dolor de barrio.
Es la peor de todas. A las 8 de la mañana
me levanto. De haberla visto, ya nosotras ahí. O sea, como que medio. No nos hablábamos, pero no respondíamos como stories, pero muy X. Y había como una atención ahí medio extraña. Y yo me acuerdo de haberte visto. No te saludé, ¿te acuerdas? Yo te dije ese día como, ay, te vi, pero no te saludé. Pero yo me acuerdo haberte visto a ti parada.
El caso es que, bueno, yo llego a mi casa, me acuesto a dormir, pero había algo en el pecho que no me dejaba dormir. Y yo, yo dije, tengo que ir a su casa a ver qué solucionemos esta mierda, cómo así, bla, bla. Empiezo a timbrar, no había nadie en su casa. O sea, literalmente estaba solamente ella, no había nadie en Bogotá, nada. Yo empiezo a timbrar, no me abre. Bueno, 15 minutos, 20 minutos. Bajo, llamo al portero para que llame. Como, oye, contesta.
Ay, no, tengo angustia.
Contesta, o sea, contesta, le contesta al portero normal. Entonces yo subo y vuelvo a timbrar. Pues obvio, o sea, si le contesta, o sea, ya no está dormida. Le contesta al portero, no me abre la puerta. Yo sigo timbrando, no me abre la puerta. La escucho servirle la comida al perro. O sea, ella me escuchaba llorando en la puerta, desesperada por dejarme entrar. O sea, yo, oigan, desesperada, dejé mi dignidad en el piso. ¿Sí? O sea, yo la recogí así en un baldecito, lo que quedaba, porque yo literal llorando, yo en la puerta, timbrando como una loca, diciéndole, jueputa, debes tener a esa vieja ahí metida.
Y sí.
Y sí. Y sí. Esa fue la tocada de fondo más hijo de madre de la vida. Que lo peor de todo es que nunca me lo confirmó hasta después de haber terminado mucho tiempo después. Y me vine a enterar por la señorita aquí sentada.
No.
Por Juliana. O sea, jamás
voy a comer
tuve la
con
cara
una amiga
de decírmelo. O sea,
de la nada. O sea,
ya
cuando
está cuadrada con Juliana.
Ajá. Y yo no me acuerdo cómo fue la conversación. No, en realidad no me acuerdo cómo fue que me contaron, pero fue como, ah, no, sí, esta persona estuvo como muy arrepentida por lo que pasó con Abby. Yo, ¿qué pasó con Abby? Ah, no, pues que metió a esta vieja en el apartamento, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo como, ah, ok. Ella nunca se lo aceptó a Abby, pero pues ya.
Ya lo sé.
Ya lo sé.
Y lo saben.
No, eso sí es
tocar. Y lo sabemos todos.
No, pues yo no he tocado fondo, al parecer. O sea, ni cerca.
Sí, y digo tocar fondo fue porque me dejé llegar hasta ese punto.
Total.
Donde importaba más saber qué pasaba y me importaba más en ese momento la otra persona que de verdad darme mi lugar y darme mi valor. Y es, en la vida le vuelvo a rogar a alguien. Ni siquiera que se lo merezcan. Nunca le vuelvo a rogar a una persona de esta forma. Porque me dejé totalmente en el olvido. O sea, en el olvido.
Sí, 100%.
Ay, qué horror.
Entonces, bueno, esa era la...
Bueno, ya salimos del hueco, gracias.
Ya hoy estamos felices y contentos todos los que estamos aquí.
Después de tocar fondo, resurgimos.
Ay, Dios mío.
Bueno, ya todos a cortarnos una vena, todos que estamos en el fondo.
Ese tema. Yo creo que una conclusión para este capítulo es eso, es como tocar fondo. Yo creo que a veces es necesario aprender a identificar qué es tocar fondo y también como
¿y cuáles son tus
aprender
límites,
a conocer exactamente, si iba a decir, para conocer cuáles son nuestros límites y hasta dónde estoy dispuesta yo a dar. Y como en a entregar todo. En una relación, ya sea laboral, de familia, de lo que sea. O sea, creo que es muy importante como ese autoconocimiento y entender que, aunque las cosas duelen, como tú decías, Cami, al final siento que el resultado es mucho más grande y es más, como es mejor a largo plazo si uno se pone en la tarea de tomar las decisiones seguir la intuición, ¿no? Porque yo creo que uno deep down sabe cuando uno tiene que tomar la decisión y que es red flag, cuando siente desinterés de la persona, cuando siente que las cosas no son iguales, cuando, o sea, ¿saben? Como, si por ejemplo, eso que pasó de lo del concierto, pues red flag,
y además lo veías venir.
Exacto.
Creo que en la conversación, cuando tú cogiste esa conversación, ya ahí es un red flag, ya hay alguien más.
Ahí era un vámonos antes, ese era el antes, no teníamos que llegar a esa mierda donde uno termina un proceso terrible de dolor, de inseguridad, de lo que decías tú, o sea, la canción, no quiero odiarte. A mí me pasó que durante mucho tiempo tenía un rencor y una mierda, no solamente con la persona, pero conmigo misma por dejarme llegar hasta ese puto punto como de, amiga, date cuenta, o sea, amiga, marica, ya.
Pero si te diste cuenta, en verdad me parece súper importante como en verdad guardártelo en la cabeza.
Sí.
Y la próxima vez que pases por una situación así, de verdad empezar a reconocer las señales.
Uh-huh.
Porque si ustedes siguen tocando el mismo fondo, no valió de nada.
No era el fondo.
Sí,
puedes caer más bajo, amiga.
Y en verdad, las relaciones tóxicas y las relaciones difíciles y las situaciones difíciles sirven para que uno dibuje sus límites y aprenda lo que está dispuesto a dar
100%.
Y lo que está dispuesto a recibir.
Yo
si
creo,
uno no entiende sus necesidades con eso, no las entiende con nada.
Yo creo que mi conclusión también es que las vamos a traer para, por favor, otros capítulos. Me divertí demasiado.
Lo máximo.
Podríamos seguir aquí hablando otras 3 horas, pero creo que tienen cosas que hacer.
No sé si ustedes ya se aburrieron, ¿no? De nosotras.
Sí, todos como, pero aquí podremos seguir echando chisme otras 5 horas. Niñas, muchas gracias, de verdad.
Por
ustedes. Estos
micrófonos son para ustedes. Cuando quieran venir a hablar de cualquier otro tema, por favor, las más bienvenidas.
Deliciosas.
Sí, se pueden
llevar
el micrófono.
Sí, oigan, no, es importantísimo pues que vayan y oigan la canción.
Oigan, por favor.
Escúchenla, o sea, para que vean
ya saben la historia, ya saben de dónde viene, cómo terminó todo.
Si se reconocen en alguna de las historias que oyeron, no esperen a tocar fondo. De verdad, aprendan de los errores de los demás.
Perdón.
Todo está bien. Y si sienten que están pasando por una relación de estas, no esperen a odiar a la otra persona.
Sí.
De verdad, es posible tenerla terminada, sana, tranquila y feliz.
Sálganse también de ese trabajo que les está quitando la vida, les está dando úlceras, o sea, todo lo que implique tocar un fondo.
Y dediquen.
Y bueno, las redes sociales de Ventino son
Ventino Oficial con una sola O en todos lados.
Oigan, y por favor, de verdad, vayan a escuchar esa canción.
Wow, demasiado.
De verdad, wow.
Ah, y el video también es lindo.
El video es wow.
Uf, eso no lo hablamos, pero el video también fue un paso más en el proceso.
Cuenta ahí. La ñapa.
Hace poquito subí a Instagram un pedacito que fue justo la toma donde me puse a llorar.
Y fue 100% sentido.
Sí, horrible.
O sea, eso fue real.
Real.
Wow, ya saben, si solamente por puros chismosos y curiosidad, por favor, vayan a
Juliana,
mirar.
Juliana, ya está.
Obviamente. Vamos a mirar en este mismo momento esa toma. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo.
Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @curiosamerrayalpiso, @DanielaAvizambraB y @JulianaSedan. ¡Chao!
¡Gracias!